Estás escuchando Mentes Literales Podcast, donde hablamos sobre libros y cada semana elegimos uno en especial para ti. Somos tus anfitriones, Ana y Mixtega. Anímate a sumergirte en el mundo de la literatura. Estamos de regreso en esta semana con un nuevo episodio. Y de manteles largos porque regresó Mixtega. Hola Mix, ¿cómo te encuentras?
De manteles largos, Ani, eso me sonó así como a fiesta de cumpleaños, fiesta de, no sé, alguna boda, 15 años, algo así.
¿Te vamos a echar tus cohetes?
No creo. Muy bien, Ani, muy bien. Por lo visto tú estás feliz, ¿eh?
Es que vengo como que se me alocó la ardilla, tengo nervios, Mixtega, tengo nervios.
¿Nervios de qué? ¿Por qué?
Pues ya hacía mucho que no te veía, ya hacía mucho que no estábamos los dos en micrófono.
Ani, siempre dices lo mismo, pero no es verdad.
No, pero ahora sí ya tenía bastante más que no nos veíamos, o sea, ya habíamos... pasado no sé cuánto tiempo, pero ya tenía ratito que no te veía. ¿Sí o no?
Bueno, sí, digamos que sí. Por cuestiones de trabajo, pues no habíamos tenido la oportunidad, pero ya estamos aquí ahora sí, el equipo completo. Y listos para otra recomendación más, ¿no?
Así es, con las pilas bien puestas y prestando oreja para nuevas historias, nuevas recomendaciones, Mix. ¿Qué nos cuentas acerca de estos días que has estado ausente? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Has encontrado nuevas lecturas, nuevos libros, nuevos descubrimientos? ¿Qué ha sido de ti? La gente quiere saber.
Tú quieres saber el chisme. Ani, fíjate que he estado muy contento escuchando, ya sabes, el método ese que utilizamos, que es mediante iBooks y con Siri. Entonces he estado avanzando en el libro de la biblioteca La Medianoche. Y fíjate que estoy muy a gusto. Me ha encantado. Tuve que regresarme porque la verdad, honestamente, no le había captado los inicios. No era mucho. Creo que, pues no sé si ya había avanzado como un capítulo y la neta no le entendí nada. No estaba yo enfocado. Estaba yo más enfocado en el trabajo. Entonces, con todo el ruido y todo eso, pues como que no te concentras, ¿no? Así que decidí mejor regresarme completamente al primer capítulo. Y desde ahí iniciar. Aproveché que estuve trabajando solo, entonces me concentré un poquito más y ya le pude avanzar. No recuerdo muy bien en qué capítulo voy, pero digamos que ya, ¿no? Ya es suficiente. Y hasta el momento va muy bien la novela. Todavía hace falta un poquito más de información sobre el personaje principal, pero hasta el momento me va encantando.
Pues yo, por el contrario. Es que tuve que poner mi teléfono en silencio.
Ni ya sabes las reglas de cuando iniciamos a grabar, o sea.
No, ya sé, o sea, ya estaba en silencio, pero ahorita mis amiguis estaban por ahí comunicando.
Saludos entonces, a las amiguis,
Le puse saludos a ellas, le puse el no molestar porque me salían los mensajes y ya ves cómo soy, me gana el chisme, entonces estoy tratando de leer, o sea, haciendo ojos chiquitos para tratar de leer la letrita del mensaje. Y yo, ¿qué dijo Alma?
Sí.
Pero no, ya le puse no molestar, ya no suena, o sí. Bueno, ya no llegan así los mensajes, ya luego me echo con calma el chisme. Que por cierto, hablando de ese método, de escuchar a Siri, leer los libros, fíjate que precisamente Erika, mi amiga, ya se volvió experta en eso, ya le agarró la onda.
Sí, pero ella utiliza el voiceover, ¿no?
No, leer pantalla también.
¿Ah, sí?
Sí, por la comodidad de que puedes salir de la aplicación y puedes traer el celular bloqueado.
Si sabías, bueno, yo creo que ya lo sabes, es solo una experta, ¿no? Pero si sabías que cuando estás...
ahí siguen saliendo los mensajes.
Cuando estás leyendo un libro en iBooks y no quieres que aparezca el reproductor, simplemente deslizas de arriba hacia abajo y te aparece.
A ver, ¿cómo otra vez? ¿Qué? Cuando no quiero que aparezca o cuando quiero que aparezca. Es que estoy moviendo la cosa ya. Ajá.
Que te estaba comentando que cuando estás en iBooks leyendo un libro, deslizas de arriba hacia abajo con dos dedos. Sí, creo que son dos o tres dedos. ¿Y te parece el reproductor?
Ah, sí.
Sí, lo sabías, ¿no?
Con dos dedos. Sí, ese es el gesto rápido de deslizar dos dedos de hasta arriba.
Fíjate que
hasta
yo no
abajo,
lo sabía. Yo no lo sabía y lo descubrí hace como. Creo que casi va para un mes y no te había preguntado. No se me ocurrió preguntarte. Porque yo
fíjate,
me acordaba que tú utilizas VoiceOver.
No me preguntaste.
Tú utilizas VoiceOver, entonces.
Espera. No me preguntaste. Número uno. Primera falla. Segunda falla. No pones atención porque eso ya lo habíamos dicho aquí en anteriores y en repetidas ocasiones en el episodio. Bueno, en los episodios. Y tercera falla. Hay un mini tutorial en nuestro Instagram de Mentes Literales.
¿Me estás poniendo en evidencia de que no veo los tutoriales?
Sí. Hay un pequeño tutorial, bueno, dos, en donde en historias guardadas, ahí está el
te soy
mini
honesto,
tutorial
no,
de VoiceOver.
No he visto el video, Ani.
Es que el video no lo puse en historias, el video lo puse hace ya tiempo en publicación normal y quedó ahí, o sea, quedó ya en la más abajo, en la parte de más abajo. A ver si lo subo como...
Bueno, el chiste
si
es que yo no sabía, entonces cuando lo ponía yo en accesibilidad, iba yo y ponía el reproductor, pues ya ves que te aparece ahí a un lado, entonces cuando estás utilizando el teléfono, pues te estorba, ¿no? Te estorba la pantalla, el reproductor, aunque lo hagas a un lado y todo eso. Entonces me molestaba ya hasta que por fin dije, leí bien, es que nada más me metí clic, 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 pero ahí dentro de accesibilidad donde está el reproductor, ahí mismo te dice
sí,
que
deslices el
atajo. Los dedos y te aparece el reproductor, si quieres hacer esa opción, ¿no? Pero yo como por no leer, o sea, pues es lo mismo, o sea, estoy construyendo algo así, yo no leo los manuales, yo no me los agarro.
Te gusta sufrir.
Y empiezo a sufrir así, a armar cosas. Ya hasta que después no sé cómo va la cosa, ya voy con el manual. Oh, esto era
bueno,
así.
Bueno, es que son diferencias. Pero no, yo sí tiendo a leer o a ser un poco más detallista en eso. Y sí, lo de los dos dedos sí lo sabía. Así es como sale más rápido el reproductor. Y también, de hecho, te había mencionado que en ocasiones estoy deslice los dedos y no puedo. Entonces lo único que hago es decirle, oye Siri, leer pantalla y ya, o sea, no tengo nada más que hacer, ya con eso aparece automáticamente el lector y empieza a reproducir. Que en anteriores ocasiones yo también lo había mencionado.
Qué gran tip. Gracias por el tip.
Ya sé.
Ani, es que yo no me acuerdo, o sea, tengo tantas cosas en mi cabeza que se me olvida. Ani, fíjate que estoy ahorita en la tienda de iBooks y...
¿Qué tenemos?
Justo ahora. Se vienen muy buenos títulos, Dani. Por aquí acabo de ver uno, déjame ver. Bueno, está uno que va a salir creo que en septiembre, de Stephen King. Pues ya ves que siempre los estrenos se vienen en otoño, ¿no? De novedades literarias. Y hay algunas muy interesantes. Por ejemplo, se viene uno de Julia Navarro, De Ninguna Parte, que sale el agosto 20. Bueno, este es en agosto, en este mes. ¿Cómo estamos? Creo que sale el viernes.
De Julia Navarro tiene mucho que no leo. La última que leí fue la Biblia de Barro, de ella.
Yo creo que no he leído ninguno de ella. En septiembre 21 se viene uno de Stephen King que se llama Después. Ya sabes, estos son de... Hay otro por aquí también que me causó interés, la carátula y todo, y estuve viendo la descripción del libro, pero ya después dije, como que no. Es creo que una saga, una serie, algo así. Se llama Ansia, de Tracy Wolf, pero creo que es juvenil, tipo así como Crepúsculo, creo, no sé la verdad, pero no, dije mejor no. Vi uno por aquí que te iba a interesar, ya di. Si viene uno de John Katzenbach, que ya deberías saber tú esto, sale
no
octubre 14 de este año, se llama El Club de
Mándame
los Psicópatas.
Enlace, no sabía eso. ¿A poco sí?
Sí.
¿Y hay preventa?
Sí, de hecho sí, hay preventa.
Ay, dime más. Por ahí tengo una tarjetita de regalo nueva que puede que vaya a usar yo ahí en ese libro.
Sí, pero
mira.
Tú irías en
que
Kindle,
de hecho
¿no?
Sí, de hecho no he... Ah, sí, es cierto, se dijiste en iTunes.
No, pero es lo mismo, puede estar ahí también el libro.
Ah, no, sí. Pero no he reseñado el último libro de Katzenbach, el de este. No me acuerdo ni cómo se llama.
¿Jaque al psicoanalista, no?
No, otro anterior, que precisamente salió en octubre del año pasado.
Confianza ciega.
Exacto, ese. De en una carátula donde sale una camioneta y una muchachita.
Ah, yo pensé que era una niña. Fíjate, bueno, qué ciego estoy. Yo pensé que era una niña.
No, sí, de hecho yo pensé que una niña, pero si sí, lees la historia.
Obviamente no. Mira, también está otro para ti, que muchachita. Es de misterio de thriller, que se llama El Palacio de Papel, de Miranda Cowley Heller. Se ve bueno este también, ¿eh? Lo voy a añadir aquí a... Lo que me gusta de iBooks es que tiene la opción esta de lo quieres leer y te va creando como una lista para que ya luego vayas y lo adquieras. Eso me encanta.
Sí, es más práctico y así no se te pierden. Sí. Eso es muy, muy práctico, muy bueno.
Bueno, creo que son los únicos que vi más o menos que se ven interesantes, porque hay otros que ya salieron también, que ya tienen un buen rato y que ya están en las listas, bueno, en las categorías indicadas. Pero Los Crímenes de Bartow, de Oscar Vella. Este es de misterio y suspenso. Bueno.
No me suena.
Nada más. Quería yo hablar porque me emocioné ahorita que abrí la tienda y como no había entrado por hace algunas semanas y vi aquí nuevos libros y me emocioné. Nada más.
Yo por ahí te digo, precisamente estábamos hablando hoy de eso, de que tengo mi lista de deseos en Kindle.
Ah, sí, que estabas indecisa. Oye, ¿por qué no haces un ahorita que estás ahí indecisa, ¿por qué no haces algo interactivo, no? Pones algo en Instagram que te ayuden a elegir el libro, el título.
¿De mi siguiente compra?
Sí, podría ser, ¿no?
Pudiera ser. Lo malo es que ahorita como que andan medio muertas las redes.
Tú ponlo.
Me van
a
dar
pasa.
4 votos, Mix. Te voy a sentir feo, voy a decir, che, por 4 votos voy a comprar este. Pero fíjate,
no importa,
estaría padre. Estaría padre también saber, igual y si alguien ya los leyó, me pudiera también indicar, a ver, porque he revisado reseñas y todo, ya lo habíamos platicado, pero también es importante saber otras opiniones, ¿no? No solamente.
Claro, entonces
con esas reseñas
es válido, podrías hacerlo, Ani.
Podría hacerse, de hecho estaría bastante bien esa dinámica. Pero mira, Mix, antes de salir de ese tema precisamente de los nuevos libros y de los nuevos lanzamientos, déjame te comento acerca de esta mención. ¿Cómo le habíamos puesto? ¿Sección de qué? ¿De recomendaciones?
Sí, sección
de libros nuevos.
De libros.
Ya ves, te digo que apuntemos a estas cosas. Pero bueno. El día de hoy les voy a mencionar, a recomendar el libro de John A. Escobar. Él es un escritor que cuenta con 14 libros publicados, entre los cuales destacan El Ejército Errante, La Marca de Fuego, La Primicia, El Misterio de Crossgood y El Despertar de Cthulhu. De la ignorancia a la sabiduría, de la luz a la oscuridad. Y precisamente el día de hoy vamos a hacer mención de El Ángel Caído. El Ángel Caído fue creado en el Reino de los Cielos, provisto de facultades que destilaban brillo propio, convirtiéndose en el portador de luz, siendo ejemplo de belleza e inteligencia. Una obra maestra, lleno de sabiduría. Allí, en lo alto, gozó del clamor y la autoridad de su rango, nombrado como el primer arcángel, posicionándose de entre todos como el más cercano a Dios. Este libro lo podrán encontrar en Amazon y obviamente, como ya saben, vamos a dejar en la descripción, vamos a dejar los links en donde ustedes lo van a poder encontrar. Recuerden que todas estas recomendaciones las hacemos precisamente para que ustedes descubran nuevos libros, nuevas opciones y se abran a otros géneros. También van a poder encontrar al autor en sus redes, sobre todo en Instagram, como john.a.escobar. ¿Cómo ves, Mix? ¿Cuál es tu arcángel favorito?
¿Cómo se llama el ángel este de... ¿Te acuerdas de la serie? No, creo que de las... Lucifer. No, no salía ahí, ¿verdad? Un arcángel.
¿Pues es este el ángel caído, Lucifer?
¿Oh, sí? No, no, no. Pero tú me estás diciendo cuál es mi arcángel favorito. Algo así me mencionaste.
Está,
me preguntaste.
Sí. Está Gabriel, que es el que hace los anuncios. Está...
Y hay otro.
Sí, hay varios. Está Miguel, que es como el soldado, el que vence precisamente o el que se enfrenta al ángel caído, a Lucifer. Está Rafael, que no me acuerdo qué hace. O sea, hace mucho tiempo, ¿verdad? De mis conocimientos de eso.
Gabriel es el más conocido, ¿no? Pero sí.
Sí, Gabo es el que lleva los anuncios de Dios. Es como la voz de Dios, ¿no? Como el que recibe la voz y el que lleva a los demás. Porque tengo entendido, no estoy segura. Bueno, eso, ¿dónde leí eso a todo esto? Mira, ¿para qué me meto en esas cosas?
No, ¿te acuerdas que había una serie en Amazon de... que hasta tú le dices también el libro?
Una trilogía, creo.
No, era una trilogía, era una serie que salió en Amazon y tú leíste la novela.
Yo leí del diablo.
No, hombre, de los ángeles ángeles y demonios no era. No tengo ahorita el dato.
Exacto.
Exacto, pero Ani, a ti también, donde salen así como perros, así monstruos enormes, ¿no? No te acuerdas ya. No, es que ya hace mucho tiempo, creo que fue el año pasado o algo así.
Lo único que se me viene a la cabeza es The Good Omens, pero no creo que sea
esa
que te estoy refiriendo.
Esa, precisamente. Sí.
Sí, sí es esa. Bueno, sí, aunque ahí hay Oye, sí leo muchas cosas acerca del diablo ahora que lo... De hecho, el anterior episodio habla precisamente del diablo, el gran malevolente.
Claro,
The Good Omens,
claro, sí.
Los ángeles caídos, no. Sí, tengo muchas referencias, de hecho. Uh-huh. Tengo muchas referencias, pero este es un libro más que ustedes van a poder encontrar y que pueden darse la oportunidad de conocer esta nueva historia.
Dijiste que el autor se llama John A. Escobar, ¿verdad?
Así es. Y obviamente, no solamente este libro, sino ustedes van a poder ahí descubrir muchos otros más que tiene ahí en su perfil en Amazon.
Sí, claro, desde luego. Sí, es que ya estoy aquí apuntando todo lo... para las notas del episodio y ponerlo aquí adjunto, todo lo necesario.
Y llegando hasta nuestra sección, ahora sí, de la reseña semanal. Mixtega, ¿no me has preguntado? Fíjate que eso me pareció curioso. En todo el día no me has preguntado qué vamos a reseñar.
No, porque confío en ti y sé que nos vas a traer un libro súper, súper, súper sangriento. Es que ya hace falta. ¿Hace cuántos episodios que no hablas así como de... matanzas, de cabezas colgando, de
¿cuándo?
Cuerpos desmembrados y todo eso?
¿Cuándo he dicho yo eso? Bueno, sí, pero no tan así, tan descriptivo. Pues fíjate que el día de hoy les voy a traer una novela titulada Pequeñas Mentiras, de la autora Lian Moriarty. Y Mixtega está tecleando rápidamente Pequeñas Mentiras a ver qué le sale.
No, estoy escribiendo las notas del episodio, Ani. ¿Esta no es la serie sobre la serie?
Exactamente. Tú vas a tener conocimiento acerca de esta historia porque pudiste tener contacto un poco con la serie de HBO.
Pero ya sabes que salió una segunda parte, entonces eso tiene algo que ver porque yo no he visto la segunda parte.
Ya la vi.
O bueno, la segunda temporada.
Sí, ahorita vamos a hablar de eso, vamos a hablar de diferencias entre el libro y serie.
No, Ani, o sea, salió una segunda temporada de la serie. Pero no sé si es basado también en el libro que vas a comentar. ¿Sí?
Ay, pues eso, no te puedo decir, no seas aborazado, eso, espérate un poquito.
Ah, ok,
más.
Bueno, entonces vamos a escucharte porque ya muero de ansias a ver qué nos vas a contar. Bueno, de todos modos, cuando vayas comentando ya sobre la novela, y si noto que algo no cuadra con lo que vi, quiere decir que es parte de la segunda temporada.
¿Te acuerdas bien de la serie?
Sí, creo que sí. Voy a confiar, voy a decir que sí.
Tu no respuesta sé, toda dudosa.
Pues sí, pues es que al inicio me acabas de decir que ya habías hablado sobre el lector de pantalla, que lo habías mencionado en varios lugares y salgo yo así muy emocionado. ¡Ay, mira lo que descubrí! Me apagas mi ilusión.
Para que veas qué se siente cuando te dije que había descubierto que Siri cambiaban las canciones.
Sí, cierto.
Así me hacen ustedes cuando les digo, descubrí que mi celular hace esto y ustedes me dicen, no, eso ya estaba desde hace no sé qué año o no sé desde qué actualización. Y ya.
No, pero yo no te dije así como que no oye esto, no.
Sí, también cuando te dije de que la Siri no sabía que podía cambiar las canciones nada más diciéndole, o sea, con la pura voz. También te dije que no sabía que se podía escribir deslizando el dedo en el teclado y que fui tan emocionada a contarles a todos y que todos así de, sí, eso se llama Sweep, quién sabe qué.
Te cuento rápidamente, es que eso existía una aplicación muy popular que precisamente se llamaba Swift Keyboard, creo, algo así. Y era tanto para iOS como para Android. Entonces ya sabes que yo hace mucho tiempo utilicé Android también, entonces me acuerdo de esa aplicación que había en Android, muy famosa, que era así de deslizar el dedito y todo.
Sí, y te escribe rapidísimo. Obviamente algunas veces se escribe lo que se le pega la gana al teclado, pero en la mayoría de las ocasiones es súper rápido y muy buen. Muy
sí, práctico. Aunque yo no lo utilizo mucho,
pero
honestamente.
Nos estamos desviando de nuevo. No, yo tampoco me gusta más de escribir así normal, porque aparte es mejor. Ahora sí, pequeñas mentiras, Mixtega. Vamos a tener de protagonistas a 3 mujeres. Bueno, para empezar, esta es una novela que va a tener como un estilo, un género como de... Sí, tiene un poco de drama, o sea, obviamente vamos a tener drama aquí. Ustedes van a decir, ¿qué? ¿Annie leyendo de drama? Sí, vamos a tener romance. Vamos a tener sus tintas de misterio, ¿cómo no? Y claro que vamos a tener sus tintas de thriller. Pues resulta que nuestras protagonistas se van a llamar Jane, Madeleine y Celeste. 3 mujeres. Aquí hubieras podido cerrar con un camino o algo así, no sé. Pero se te fue el momento. 2 mujeres, un camino. 3 mujeres, un camino.
¿Eso qué? ¿No? O sea, ¿cómo
ay,
dijiste?
Mixtega,
¿eso qué?
Ponte las pilas, Mixtega, te me duermes.
No, ¿eso qué, Ani? ¿Eso qué?
Bueno, vamos a tener a Jane, que es nuestra primera protagonista. Bueno, las 3 son principales, pero la primera que les voy a describir. Jane es una madre soltera muy joven de 24 años que junto con su pequeño niño de 5 años llamado Siggy, que se me da mucho nombre, mucho risa
sí,
el nombre, mucho nombre la risa.
Creo que en la serie,
el nombre
en
de
la
Siggy.
Serie es protagonizada por Nicole Kidman, ¿no?
No, Jane es protagonizada ¿no? por, una muchachita que salió en las...
Oh, la que está
en
mi mamá soltera.
De Divergente, ajá, sí.
Ok.
Pero no me acuerdo cómo se llama. Pero ella es la mamá de sí. Repito, un pequeño niño de 5 años. Ellos se mudan constantemente de un lugar a otro tratando de encontrar un lugar adecuado en el cual vivir, en el cual fundar su hogar. O sea, encontrar un lugar adecuado para vivir, ¿no? Pero algo sucede que de pronto dice, Jane dice, no, aquí no me acomodo, nos mudamos. Entonces, de pronto llega a esta pequeña ciudad, a este poblado, junto al mar, porque obviamente, ¿qué niño no adora ir al mar? Bueno, a mí no me gustaba mucho, pero supongo que habrá niños que sí. Entonces, para Siggy era muy importante vivir cerca del mar, porque imagínate, o sea, tener como patio trasero el mar, ir cuando quisiera, hacer castillitos de arena, todo eso, una nueva escuela. Todo iba a estar así como que perfecto. Jane es una mujer sumamente sencilla, es de complexión muy, muy delgada. Y sobre todo, o sea, sencilla me refiero a que se viste de forma muy recatada, sin llamar la atención, colores casi neutros, blanco, negro, gris,
¿me estás
muy apagados.
Pagado, son los colores que yo utilizo también.
No, pero no como ella. O sea, por ejemplo, siempre traía el mismo tipo de playeras blancas, cuello V, y nada más, nada significativo, sin ningún estampado, sin ninguna forma, nada. Simplemente su playerita así, común y corriente, su faldita de mezclilla, sus zapatitos y listo. Con eso ella era feliz, ella era tranquila. Madeleine es una mamá de mediana edad y justamente cuando está en las primeras semanas, el primer mes de que regresan del hospital, él se da cuenta que no es su vida, él no está hecho para esto y se lo dice, perdóname, lo siento mucho, pero no puedo ser padre. Así es que de la nada toma sus cosas y las abandona. Madeleine tuvo...
Eso es mucho drama.
Sí, de hecho. Madeleine tuvo que ser madre soltera, tuvo que solventar gastos ella sola, tuvo que hacerse cargo de su hija y crecer, crecer una a la otra. O sea, se iban aprendiendo diferentes cosas a la vez, madre e hija. Cuando la niña crece, Madeleine encuentra a otra pareja, a un hombre llamado Ed, que se conocían desde la infancia, pero durante un tiempo se habían separado, se reencuentran y se dan cuenta que siempre fueron la pareja perfecta y el uno para el otro. Se casan, tienen dos hijos, un hogar estable y viven felices por siempre. Madeleine, por otra parte, es femenina, totalmente femenina. Adora los accesorios, adora la ropa, adora los zapatos. Ella es, no es exagerada en su forma de vestir, pero le gusta arreglarse, le gusta lucir. Es sumamente extrovertida.
Si no mal recuerdo, este es el papel de Renee Witherspoon.
Reese, ajá. Sí, Reese Witherspoon, exactamente. Ella es Madeleine, ella es la extrovertida, ella es quien guarda un profundo rencor a su exmarido, no puede sacárselo de encima ese rencor tan profundo por el abandono. Y sobre todo es una mujer muy, ¿cómo se dice? Muy, muy brava, o sea, no se echa para atrás. A pesar de que no tiene una gran estatura, de que no es como que muy sobresaliente en diferentes, por decir, no tiene un gran trabajo, no tiene una situación económica sumamente estable. A ella le vale queso y de todos modos, se planta cara. Es brava, fuerte.
Sí, no se deja, ¿no?
No, para nada, no se deja. Y nuestra tercer protagonista va a ser Celeste, que vendría a ser Nicole Kidman en la serie. Y Mixtega, ¡ah, caray! ¿Nicole Kidman salía ahí?
No, sí, es que hace rato...
¿No te acuerdas?
Hace rato creo que mencionaste Celeste y te dije que sí era Nicole Kidman.
Sí, Nicole Kidman.
¿Al inicio?
No, al inicio era Jane. Jane es la que te dije que trabajaba en Divergente, la que salía en Divergente. Que no me acuerdo su nombre y que ya debiste de haber buscado, pero que no buscaste. Good. Es que nada más sé que es Good. Búscale, okay. Papá.
Ok.
Y mientras yo les comento, Celeste es Nicole Kidman, había dicho. Ella tiene una solvencia económica súper, súper amplia. Ay, Croqueta ya está rascando la puerta. Es madre de unos gemelos que son como el demonio. Son sumamente traviesos, sumamente inquietos, andan de un lado para otro, ruidosos, cariñosos, muy extrovertidos. Ya sabes, niños latosos. Ella tiene un matrimonio perfecto, tiene un esposo muy guapo. Obviamente es él quien provee el dinero a la casa. De igual forma, Celeste es sumamente guapa, pero de una forma en la que ella no se da cuenta quizá de toda la belleza de que tiene. Digamos que es despreocupada en su arreglo, no que sea fodonga o que no se arregle, sino me refiero a que no necesita arreglarse tanto porque su belleza es natural. Entonces, no es de las que se pega la pestañota de abanico o de la que se maquilla en exceso o de la... No, ella es como belleza natural al 100% y como que con lo poco que se arregla, obviamente de una forma elegante, porque ella sí es así como que de mucho, mucho dinero. Todo le luce, todo. No va al gimnasio, come lo que quiera. Entonces es la envidia de todo mundo, de todas las mamás, por lo mismo. Por el dinero, por el esposo, por su belleza, por su sencillez, porque come lo que quiere, porque no tiene que estar a dieta, porque es muy simpática, porque es muy sencilla. Entonces todo eso es así como que, ¡ay, es perfecta la maldita!
Bueno, aquí una pausa. La actriz que estabas mencionando de Jane Chapman sería Shailene Woodley.
Uh-huh. Woodley, exactamente. Shailene, exacto. Celeste ya no trabaja. Ella trabajaba como abogada, si mal no recuerdo. Pero a raíz de que tiene a sus gemelos, de que se dedica plenamente a ellos, a su casa, a diferentes cosas, dejó de trabajar, más que por, obviamente no tenía necesidad, el esposo sudaba dinero. Ella era sumamente leal hacia su amistad, en su matrimonio, con sus niños, era muy, muy leal. Entonces, esta va a ser las tres protagonistas de la historia. Y todo va a comenzar porque ellas van a, tienen en común a sus niños, o sea, los niños tienen una edad de 5 años, los van a meter a la escuela, allá es el nuevo ciclo escolar, ahora que ya estamos a punto de iniciar clases. ¿Ya ves cómo todo lo organizo?
Sí, justamente coincide, ¿no?
Exacto. Entonces, estas tres mamás, obviamente junto con todas las demás, se acercan a la escuela porque van a llevar a sus niños, porque va a ser la presentación, o sí, de todos los compañeritos para el nuevo ciclo escolar. Y obviamente llevan a los niños, los gemelos, a las pequeñas niñas, amiguitas por aquí, por allá, mucha risa. Y mientras tanto, las mamás, Jane, Madeleine y Celeste, se van a tomar un café. Desde el primer día y por algunas circunstancias se empiezan a hablar, empiezan a contarse historias, empiezan a caerse bien, a tener como simpatía una por la otra.
O sea que desde un inicio ellas tres eran las mejores amigas, ¿no?
No las mejores amigas, o sea, Madeleine y Celeste sí, ellas se conocían de tiempo atrás. Ellas ya se conocían, tenían trato, eran amigas muy, muy, muy cercanas, muy cercanas. Pero Jane era la nueva del pueblo. Recuerda, Jane era la nueva.
Ah, sí, sí, sí. Precisamente por eso preguntaba, porque dije, ah, caray, aquí hay un cambio entonces.
Ajá. No, entonces sucede un accidente. Madeleine sufre una caída con unos megatacones en su cumpleaños número 40. Quiere lucir un taconazo así enorme. Se tuerce el tobillo y Jane es quien la salva, quien la rescata o le da ayuda. O sea, le tiende la mano, la ayuda, la lleva hasta la escuela. Y una vez que dejan a los niños, ellas se van a desayunar para platicar y conocerse un poco más con Jane. O sea, ellas se presentan ahí entre las tres y le dicen, mira, ella es mi amiga Celeste, ella es mi amiga nueva Jane. Jane acaba de llegar a la ciudad, su hijo Siggy va a estar con nuestros niños y no sé cuánto, y empiezan a platicar, ¿no? Y sobre todo Madeleine siente mucho afecto, mucha empatía con Jane porque ella recuerda su etapa cuando fue madre soltera. Recuerda cómo en su tiempo a ella le costó mucho más trabajo ser como aceptada por ser madre soltera. O sea, ella sí recuerda que a veces sí como que le hacían el fuchi, o como que la hacían un poquito de lado. Recuerda todo lo que le costó en esas etapas el solventar a ella sola, llevar la casa para darle educación a su hija. Entonces tiene muchas cosas que le hacen clic con Jane. Y desde ahí decide, o sea, vamos a ser amigas nosotras tres. Todo era alegría y felicidad hasta que regresan, después de tomarse su café, regresan a recoger a los chiquillos. Y resulta que hubo un incidente muy grave en la presentación en el primer día de la escuela. Resulta que un niño agredió a otra niña. La niña está llore y llore porque un niño trató de asfixiarla, tiene la garganta toda marcada y llena como de arañazos. Entonces desde ahí dices, no manches, es algo muy grave, es algo... pues sí, o sea, tú como papá de la niña sí te quedas de, no manches, ¿quién me rasguñó a la niña? ¿No?
Sí, te alarmas, ¿no?
O ¿dónde estaban? Sí, claro, ¿dónde estaban las maestras? ¿O por qué no prestaron atención o todo esto? Se reúnen los papás que estaban recogiendo a los niños, reúnen a los niños y le preguntan a la niña, ¿quién te hizo daño? La niña entre sollozos y temblando de miedo señala a Siggy. Dice que quien la agredió fue Siggy. Siggy le dice que no es cierto, que él no hizo nada y desde ahí empieza a haber una fractura. O sea, imagínate, el primer día hay una fractura entre los padres de familia porque obviamente se divide el grupo de papás que le creen a la niña, porque la niña vamos a tener aquí que es una niña sumamente inteligente, o sea, pero te digo inteligente de certificado. Es decir, que cuando les hacen pruebas para ingresar a la escuela, se dieron cuenta que la niña era superdotada. Entonces, la niña ya sabía leer, la niña ya tenía muchos conocimientos, ya le giraba muy rápido el coco. Y obviamente la mamá de esta niña, se llama Renata, tenía una buena posición económica, un buen trabajo y estaba muy amigada con la directora de la escuela. Entonces Renata tenía como su círculo de amistades que la seguían, que la apoyaban y que obviamente hacían todo lo que ella decía. Por el otro lado, vamos a tener a los que estaban en como del lado de Siggy. Los papás más cautos que decían es el primer día, quizá estuvieron jugando, un accidente que se salió de un juego que se salió de control, no vamos a hacer una tormenta en un vaso de agua. Quizás el niño estaba enojado por alguna situación, vamos a ver qué sucede más adelante, no se alarmen. Y así, ¿no? Como que con más precaución acerca de todo el incidente. Pero Renata no iba a dejar pasar la ocasión de hacer sentir mal al chiquillo. Haz de cuenta que le organiza una fiesta a su hija. Le hace una fiesta a su hija de cumpleaños y va a invitar a todo el salón para que se hagan amigos, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, son los inicios de clase. ¿Y a quién crees que no invitan, Mixteca?
Al pobre de Siggy.
Al pobre de Siggy. Entonces van repartiendo invitaciones por todo el salón, por todo el patio más bien. Y pues le hacen la grosería, o sea, le hacen la grosería a Siggy de decirle, no, a ti no te vamos a invitar. Entonces todos los demás reciben invitación, menos Jane y Siggy. Madeleine obviamente se pone súper furiosa porque ella y Celeste ya estaban defendiendo a Jane desde el inicio porque decían que Renata era una creída, que no sé qué, ya sabes, guerra de mamás. O sea, todo esto, o sea, de ser un incidente de que no sabes por qué los dos niños se pelearon, o sea, no saben en realidad qué fue lo que sucedió, siempre termina derivando en pleito de papás. Y fíjate que eso es muy cierto, cuando mi sobrina iba en kinder nos decían eso, o sea, cuando entramos y nos dieron la primera reunión, fue lo primero que nos dijeron. Si llega a haber alguna situación entre los niños, se va a solucionar dentro de la escuela y con los niños. En ningún momento con los papás, porque ya había sucedido que en anteriores situaciones todo se iba incluso a golpes entre los papás. O sea, imagínate.
¿Tanto así?
Tanto así, y mi mamá y yo, ay, no manches, ¿cómo crees? O sea... O que los papás iban y regañaban a un niño X, ¿no? Sí, o sea, que iban y se enfrentaban al niño y tú decías, no manches, qué poca, ¿cómo crees que van a hacer eso? O sea, es una persona grande. Cálmate, Mixtega, que un día la Valeria, mi sobrina, nos llega con la nariz toda arañada, toda sangrando porque un chiquillo la rasguñó bien feo. Y mi mamá y yo, ¿cuál fue? ¿Dónde está ese cochino, chiquillo? Sí se siente muy feo, pero obviamente ya se había solucionado, ya todo estaba tranquilo, pero sí te da coraje, como que vas viendo al niño y yo, mugre chiquillo. Entonces sí te pones en el lugar de Renata, de la mamá de la niña que fue herida en su cuellito y sí te dices, ay, no manches, se siente feo, ¿no? Como impotencia. Pero ya que derive a otras situaciones ya con los papás y que empiecen a hacerse ese tipo de cosas, pues ya es muy diferente. Entonces hacen esta fiesta. Madeleine está totalmente en desacuerdo porque dice esto no puede ser, esto ya se está haciendo como que Renata está sobrepasando el límite, ya se está portando muy grosera, le voy a poner un alto. Y Jane estaba de no, por favor, deja las cosas en paz. Jane, te digo, no quería sobresalir, era súper tranquila, no quería estar en pleito con nadie, le chocaba estar en pleito con las personas. Ella quería estar en paz con todos los demás. Habló con su hijo, el hijo le dijo, mamá, yo no fui. Ella le dijo, yo te creo. Si tú no fuiste, no tienes por qué pedir perdón. No le vas a pedir perdón, pero ten cuidado con, de no lastimar a los demás. Le da el sermón, ya sabes, ¿no? De cómo manejarse con los demás. Pero le dice, yo te creo. Y Madeleine decide que para poner en su lugar a Renata, lo mejor que se le ocurre es a invitar a todos los papás, a todos los niños del salón, a un evento de Disney sobre hielo, el mismo día del cumpleaños de la hija de Renata. Entonces, o sea, haz de cuenta, Renata hace la fiesta de cumpleaños de su hija. Y Madeleine invita a todos a un espectáculo de Disney sobre hielo ese mismo día. Entonces tú como papás tienes las 12 invitaciones. Una a un cumpleaños, otra a Disney sobre hielo, todo pagado. ¿Qué eliges? ¿A dónde llevarías a tu hijo? ¿Disney?
Bueno, es que le estoy preguntando a la persona equivocada, pero te diría que a Disney, ¿no? Sería lo más obvio.
Exactamente, porque los boletos eran caros, no se conseguían tan fácil. Madeline lo consiguió gracias a su trabajo y decide hacerle eso, ¿no? Así como que para que veas lo que se siente, que te excluyan o que te hagan algo así. Total que esto ya empieza, te digo, ya se empieza a sobrepasar, empiezan a enemistarse realmente Renata y Madeline y las cosas empiezan a poner muy, muy feas. Entonces, esta va a ser básicamente la historia. Pero todas tienen como su parte secreta, su vida secreta, que obviamente no le cuentan o no le dicen a los demás. Por ejemplo, ¿qué? ¿Qué? Es que hiciste cara de... ¡Oh! Hiciste cara de sorpresa.
Nada, ni yo estoy poniendo atención. Todo va bien, ¿verdad? Y estoy también... No, o sea, hasta el momento todo lo que estás comentando sí pasa en la serie, en la primera temporada. Todo va bien hasta ahí.
Lo que viste, exacto. Bueno, pues todos tienen secretos. Resulta que Jane tiene muchos traumas. Es una mujer muy solitaria, sumamente solitaria. Ha pasado los últimos 5 años de su vida en total aislamiento. No tiene amigos. Solamente visita eventualmente o por allá, recibe visitas de sus papás y de su hermano. Obviamente es muy protectora con su hijo, no sobreprotectora, solamente protectora de su hijo. Entonces se pone obviamente como en modo mamá, o sea, mamá guardián, cuando empiezan a atacar a su hijo, porque obviamente no se detiene simplemente con eso. Renata cada vez está más preocupada por su hija y cada vez empieza a tomar como decisiones más drásticas, o sea, todo empieza a crecer más. Sobre todo cuando descubre que su hija, Amabella, se llama Amabella, que de hecho le confundían el nombre con Anabella, pero no era Anabella, era Amabella con M. Esta pequeña niña fue la que había sido asfixiada y rasguñada en el cuello. Y la niña era muy inteligente, pero no quería hablar acerca de lo que había pasado ese día. Solamente dijo, fue Siggy y ya. No dio razones, no quiso decir más. Se cerraba y rompía a llorar cada vez que alguien le preguntaba. Pero poco a poco Renata se da cuenta de que su hija sufre bullying todos los días, tanto física como verbalmente en la escuela. ¿Cómo lo sabe? Porque su niña empieza a cambiar en su forma de ser, empieza a ser un poco más retraída, empieza a evitar juntarse con ciertas personas, empieza a tener moretones en su cuerpo, empieza a tener rasguños, marcas de mordedura. O sea, imagínate que te llegue tu hijo con todo esto. Obviamente, se supone que tú ya has hablado con la maestra, ya has hablado con los papás, ya has hablado con la directora y no se soluciona. Entonces, desde el punto de vista, o sea, poniéndote como Renata, como mamá de la niña, la comprendes al 100. O sea, dices, no me está solucionando el problema que tengo. Así es que todo pasa de llamarle la atención a Siggy, mandar llamar a Jane, decirle que las cosas han escalado, que Amabella sigue teniendo problemas de bullying, pero que no hay pruebas de que Siggy sea el culpable. O sea, le dicen, la situación es grave. La parte positiva es que nadie está seguro que tu hijo sea quien la esté atacando. Y Jane está así como que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo todo esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora que estamos tan bien aquí? Porque en ese momento Jane ya sentía que había encontrado por fin su lugar. En ese momento ella tenía ya un buen... Le estaba bien, yendo bien en el trabajo. Su hijo se estaba sentando con normalidad en la escuela. Estaba feliz con su casita, su pequeño departamento. Estaba por fin teniendo amigas, porque ya consideraba tanto a Madeline como a Celeste como amigas. Tenía otro amigo llamado Tom, que era dueño de un café, en donde ella iba ahí a veces a trabajar. Entonces, como que no podía creer que todo fuera bien y de pronto, pum, todo se le fuera para abajo de nuevo. Así es que habla una y otra vez con Siggy, y el niño le vuelve a decir lo mismo. Mamá, yo no soy, pero dice fulanito que ya no lo dejan jugar conmigo. Dice este niño que tampoco, que le dicen sus papás que ya no juegue conmigo. O sea, los papás le decían a los niños que no jugaran con Siggy. Siggy empieza a estar cada vez más triste, a estar cada vez más huraño, porque también en la escuela eso le está afectando obviamente. O sea, imagínate que te hagan el fuchi o que se hace el apestado del salón. Y no se detuvo en eso, sino que Renata, o más bien una amiga de Renata, había hecho una petición para que expulsaran a Sigi de la escuela. Y la estaba haciendo circular por todos los papás del grupo para que la firmaran y llevar esta petición con la directora de la escuela. O sea, imagínate hasta dónde había escalado todo esto.
Sí, eso ya era demasiado, ¿no? Demasiado problema para pobre Jane con su hijo. Y pero aún así todavía la niña no quería decir nada, ¿verdad? O sea, ella estaba totalmente callada.
No, Amabella estaba toda friqueada. Friqueada como no tienes idea. O ella estaba así como que, ay, no, ya no me preguntan, no quiero decir nada. Y tampoco decía lo que le hacían. O sea, Renata descubrió los golpes, las mordidas, los arañazos en el cuerpo de su hija de como de chiripada. O sea, no porque, o sea, haz de cuenta, la niña no decía nada, se lo guardaba todo. O sea, ella sufría todos los días en la escuela, pero no le contaba a nadie. Ni a su niñera, ni a su mamá, ni a su maestra, ni a su papá, a nadie.
Y los demás niños, pues obviamente no veían nada, porque recuerda que ahí estaban los hijos de Celeste también.
Y también de Madeleine, exactamente. Y vamos a ver, hablando de Madeleine. Pues resulta que Madeleine, recuerda que dijimos que tenía mucho rencor hacia su ex marido.
Cierto.
Entonces el ex marido había regresado, o sea, se desapareció como por 10 años o no sé cuánto tiempo. O sea, toda la infancia de su hija se le perdió. Y de repente fue así como que, ¡oli, regresé! Quiero ser parte de la vida de mi hija. Me volví a casar, ya soy un hombre, sí, ya soy un hombre reformado, tengo un nuevo trabajo, ahora he visto que fue un mal padre, un mal hombre, un mal esposo.
Oye, recuerdo también que la hija de ella era ya adolescente, ¿no? Y un poco rebelde también.
Exactamente. Abigail, que es precisamente de quien vamos a hablar ahora. Entonces, regresa precisamente en la adolescencia de Abigail, o más bien un poquito antes de la adolescencia de Abigail. Y los niños, a fin de cuentas, terminan olvidando todo. Entonces, cuando ella se reencuentra con su padre biológico, empieza a tener una relación, pues ya sabes, divertida. Ya, a él ya no le tocaron las etapas de los pañales, las desveladas. O sea, ya no le pasaron muchas etapas que son sumamente estresantes, sino que ya le toca hablar con una personita que ya le entiende, que ya razona, que ya te hace caso. Y obviamente se empiezan a hacer mejores amigos.
Sí, hasta Abigail siente como un poquito más de libertad, ¿no? Ya estando con su padre.
Claro.
A comparación de con su mamá, pues hay reglas y no puedes hacer esto y limitaciones.
Y justamente en la etapa, justamente en esa etapa de rebeldía en la que precisamente está enfrentada con su mamá. Entonces Abigail decía, bueno, pues voy a pasar más tiempo en la casa de mi papá. ¿Cuál era la casa del papá? Nathan se había casado de nuevo con Bonnie, una mujer sumamente encantadora, una mujer que era muy holística, muy natural, muy de yoga, muy de chakras, muy de comida vegetariana, de buena vida, vida saludable y pensamientos positivos. Entonces era una persona súper amable, súper linda, que le veía el positivismo a todo. Era un poco más joven que Nathan, pero se querían. Ellos se habían casado y habían tenido una niña de nombre Sky. Esta niña iba a la misma escuela, en el mismo salón que la hija de Chloe, que Siggy y todos los demás chiquillos. Y eso a Madeleine era así como que, ¿por qué habiendo tantas escuelas la tienes que meter en esta escuela? Y no solo eso, sino que Nathan y Bonnie habían comprado una casa muy, muy cerca de la casa de Madeleine.
Sí, ¿no? Así como que regresó el pasado.
Y Madeleine era de ¿por qué? Uh-huh. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Tenía mucho rencor. Sí, mucho rencor. Entonces decía, ¡ay, ahí viene Bonnie y su estúpida sonrisa!
Sí, como que no soportaba mucho el positivismo de Bonnie.
No, la mataba.
La fastidiaba, sí.
Entonces, esa parte es sumamente divertida porque ves cómo todo el positivismo y la buena onda de Bonnie mataba internamente a Madeleine por todo lo que ella había pasado. Entonces, como que si dices, híjoles, como que sí es un tanto incómoda la situación, ¿no? O sea, ¿por qué tienen que estar en la misma escuela? ¿Por qué tienen que vivir tan, tan cerca? Y todas esas, como esos pequeños detalles. Pero bueno, así vivían ellos. Por otro lado, Madeleine, ya les había comentado que se había vuelto a casar, tenía otro hijo llamado Fred y a su esposo de nombre Ed. Ed era como la contraparte de Bonnie, o sea, Bonnie, pero en hombre. Era un hombre sumamente amable, sumamente tierno, era muy cariñoso con Madeleine, la amaba y la quería mucho.
¿Dijiste la contraparte de Bonnie?
No, contraparte no. O sea, bueno, me quise referir a que sería como el Bonnie masculino para Madeleine.
Ah, sí.
O sea, era muy amable, se hacía cargo de los niños, ayudaba en la casa, tenía buen sentido del humor.
Casi como el marido perfecto,
trataba de
¿no?
Involucrarse, sí, trataba de involucrarse en la escuela con los niños, hacía muchas cosas. O sea, él, ambos habían cambiado de trabajo y habían como agarrado una rutina en la que pudieran estar juntos como pareja, dentro de la educación de sus hijos, pero a la vez trabajando los dos para poder tener la vida que, pues, más o menos solvente. Entonces, dentro de su matrimonio no había problemas. El problema los creaba Madeleine por todo ese rencor que la estaba carcomiendo y sobre todo que ya cuando estaba en su cuarentena empezaba a tener ciertos problemas hormonales. Precisamente no controlar toda su enojo. O sea, de pronto empezaba a tener mucho coraje y así como que se ponía sumamente tensa y de mal humor y toda grinch y así. Vamos con los secretos de Celeste. Celeste, dijimos que era el matrimonio perfecto, sumamente guapos los dos, sumamente bien acomodados en cuanto a dinero, con sus gemelos, muy lindos todos. Sin embargo, tenían un matrimonio disfuncional. Disfuncional en cuanto a toda la dinámica, en cuanto a todo lo que rodeaba su matrimonio. Los primeros años de su matrimonio habían sido fantásticos, habían sido geniales, ellos se amaban, se adoraban. Habían tenido muchos problemas para tener hijos, pero de pronto ella se embaraza, obviamente de gemelos, le dicen vienen gemelos, va a ser muy, muy difícil que se logre este embarazo porque había tenido abortos anteriores. Pero tratan de ser como optimistas, de cuidarse y todo esto. Una vez que ella tiene a los niños y que empieza a dejar de trabajar y que empiezan a tener como una rutina ya más de familia a familia en el hogar, todo empieza a cambiar. Perry, que es el nombre del esposo de Celeste, empieza a cambiar y empieza a mutar en una persona sumamente agresiva, sumamente tóxica y violenta. No permitía que, o sea, se cuenta si de pronto se enojaba, era violento físicamente con Celeste, la agredía, la golpeaba y después le pedía perdón y no volvía a suceder nada de esto. O sea, había sucedido una vez y de ahí creo que pasó un año de que la tocó, o sea, de que la golpeó. Y después la volvió a golpear por otra situación y o sea, era lo mismo, o sea, no era frecuente, sino había como ciertos espacios, pero los dos se daban cuenta de que no era sana su relación. Habían tratado de buscar ayuda, habían tratado de buscar ¿cómo se llaman esos? Consejeros matrimoniales que los ayudaran, pero nada les había servido. Además de que les daba pena como compartir su vida, ¿sabes? Como su intimidad o lo que ellos tenían dentro de su matrimonio con otras terceras personas. Entonces llegamos a la conclusión de que Celeste tenía una relación de amor-odio con su esposo. Porque de hecho ella sí pensaba en abandonarlo. O sea, había momentos o había situaciones en las que decía ya no puedo más. O sea, me va a matar, ya no aguanto. Ahora sí lo voy a abandonar. Pero de pronto pensaba en todo lo que habían compartido, pensaba en todos los buenos momentos y decía, no, es que mi esposo no es esa persona tóxica, mi esposo es la otra persona. Es como si estuviera con dos personas a la vez. Un poco. Entonces decía, no, es que debe de estarlo. Ella misma lo justificaba, debe de ser por el trabajo, el estrés, yo también lo provoqué, no debí de haber hecho esto, no debí de haber hecho aquello. Incluso a veces ella iniciaba las peleas. Tenían una relación muy tóxica, muy mal. Muy desgastada, pero ella no se daba cuenta al 100 de qué tan tóxica era esa relación. Así es que van pasando todos estos meses, todo esto va pasando a lo largo de los meses del ciclo escolar y llega un momento en el que va a realizarse un evento escolar, un evento que es como de gran relevancia dentro de la escuela y sucedía en la noche, era como un tipo baile de disfraces, podría decirse, algo así de concursos y era de temática. En esta ocasión todos se iban a disfrazar de los hombres de Elvis y las mujeres de Audrey Hepburn. Entonces, eran así como llevaban a cabo como sus fiestas. A este evento acudieron 132 padres. Hubo muchas risas, hubo comparación de disfraces, hubo quienes se disfrazaron de una forma totalmente loca, estaban todos muy divertidos. Hubo tragos que realizaron las mamás de la escuela de tercero, pero tristemente calcularon mal las porciones, entonces unos tragos muy llamativos de color rosa terminaron hasta cierto punto emborrachando a cierta gran cantidad de padres de familia y todo se les juntó porque no había comida. La comida, los del banquete, habían, bueno, botanas, banquete y todo lo demás, junto con el maestro de ceremonias, estaban atorados en una tormenta, había caído una gran, gran tormenta. Y estaban atorados en el tráfico de la ciudad. Entonces tenían muchísimo retraso. Los papás estaban ya con mucha hambre, ya no aguantaban. Había algunos que habían sacado el teléfono y habían llamado las pizzas. Había otros. Es que imagínate, o sea, tienes hambre, estás tomando estos tragos que están sumamente cargados, pero que son de esos que no te das cuenta que se te sube el alcohol hasta que de pronto dices, voy al baño y dices, momento, ¿por qué todo está girando? Sí. Entonces muchos empiezan a soltarse, a relajarse, a reír, otros empiezan a platicar con mayor soltura por allá, otros empiezan a enfrentarse y todo esto. Algo sucede, Mixteca. Algo sucede en esta noche, en este evento. Hay un crimen en esa noche y tristemente hay una víctima mortal que sufre fracturas en las costillas del lado derecho, la pelvis, la base del cráneo, el pie derecho y las vértebras lumbares. ¿Quién es la víctima? Ustedes a lo largo del libro van a ir descubriendo o a ir teniendo ciertas pistas que los van a llevar hacia la identidad de la víctima. Y obviamente la otra gran incógnita es ¿quién es el responsable de este crimen? Entonces, las cosas no siempre son como uno las ve. Hay mucho detrás de muchos secretos escondidos, oscuros secretos.
Sí, precisamente de ahí deriva el nombre, ¿no? Pequeñas mentiras, porque cada pareja tiene su secreto, tanto como Celeste y su marido, y tanto como Jane también, ¿no? Su pasado también.
Todos tienen cosas que esconden. Hasta la maestra.
Sí, de alguna manera todo está involucrado. ¿Quién?
La maestra de los niños, que eso fue. Yo me estaba muriendo de risa en esa escena porque la maestra ya trae sus cucharadas, se le subieron. También los tragos se le subieron a la cabeza. Entonces ya va toda pandita, o sea, moviéndose de un lado para otro y hablando con los padres de familia. Y por ahí anda haciendo confesiones de que odia a los chiquillos. Ya toda perdida la señora, ¿no?
Sí, ya haciendo sus confesiones y todo, ¿no? O sea, ya toda alegre, pues se le sale toda la verdad.
Ella toda, exactamente, toda dicharachera y de repente voltea y la está viendo con ojos de asesina a la directora, así de ¿te callas?
Y los padres, déjate de eso también.
Y también estaba hablando de los papás, ni me hagas hablar de los papás, porque los papás y voltea, ya me voy porque la directora ya me está viendo feo. Ay, ay, con permiso.
Creo que esa parte también aparece en la serie, ¿no?
De eso no me acuerdo, no sé si aparece, pero así es dentro de toda esta novela, de todo lo que ustedes han escuchado y que pareciera que no, también vamos a tener sangre dentro de este libro.
Muy bien, y eso casi es en la parte del desenlace del libro, pero, o sea, todo el libro, la verdad es que, bueno, no hablo por el libro, yo no lo he leído, pero básicamente lo que está en lo que estás comentando aparece en la serie. Entonces, desde un inicio está muy interesante toda la trama.
Bastante interesante y sobre todo O sea, haz de cuenta, los episodios te van contando todas estas historias de cómo inicia todo, como la vida de estas mujeres, pero cada vez que inicia un nuevo episodio, inicia con como si estuvieran entrevistando a los testigos de esa noche.
Cierto.
Por decir, dice, señorita fulanita de tal. Entonces, que es la maestra, ¿no? Por ejemplo, de los niños. Y entonces ya están interrogando a la maestra y dice, ay, me da mucha pena, pero esa noche estaba sumamente borracha.
Es que de hecho creo que así inicia el libro, ¿no?
Sí. ¿Cómo?
Sí. En tipo entrevista.
Ah, sí. O sea, sí, exactamente. O sea, te dicen que hay, sí, una entrevista a los testigos, pero no sabes quién está entrevistando. Porque de hecho también sale como una declaración de policía, o sea, de detectives, de policías, de los maestros, de los padres de familia. Y se van presentando, por ejemplo, yo soy Heather y Heather es la mejor amiga de Renata. Entonces dice, yo soy Heather, mejor amiga de Renata. Yo estuve presente esa noche, yo fui testigo visual de todo lo que sucedió. Y les puedo decir desde este momento que Madeleine siempre tuvo una actitud sumamente grosera y sumamente agresiva hacia Renata. Y ya. El siguiente párrafo ya es acerca, por decir, de lo que sucedió con los niños, ¿no? En ese primer incidente. Y ya después, o sea, te van metiendo como pedacitos así del interrogatorio junto con toda la demás historia. Entonces, yo al inicio dije, por Dios, son demasiados nombres, yo no recuerdo tanto, pero esos son personajes secundarios, o sea, los básicos son los que yo les acabo de mencionar. Y entonces pues ya te vas armando como la idea de todo lo que sucedió y vas queriendo avanzar más rápido porque también quieres saber qué es lo que dicen en esas entrevistas o qué opiniones o qué es lo que ellos vieron como testigos, ¿no?
Pero sí está bastante entretenido, está muy entretenida la historia.
Muy entretenido. A mí me gustó bastante el libro, me gustó bastante la serie. Yo vi primero la serie, entonces a la hora de leer el libro sí te puedo decir que no me podía quitar de la cabeza el rostro de las actrices. Porque lo hicieron, a mi modo de ver, lo hicieron muy bien y aparte el libro está muy bien adaptado a la serie. O más, sí, más bien al revés, la serie está muy bien adaptada. Muy bien adaptada. Pero sí, digamos que sí hay un poquito más de historia en la serie, o sea, pasa un poquito más de cosas en la serie que en el libro. Como que en el libro viene un poquito menos o un poquito más simplificada la historia.
Ah, mira qué interesante, porque usualmente es lo contrario.
Usualmente es al contrario, sí. Obviamente, supongo yo que también para darle un poco más de contenido a la serie, no mucho, honestamente no es mucha la diferencia. Pero sí, en una que otra cosa, cosas mínimas. Por ejemplo, en la vida de Madeleine, un ejemplo. Y son mínimos detalles. En la serie nada más tiene, en la serie no tiene un hijo. Ahí le quitan un hijo. En la serie, Madeleine es más. Ay, pero es que no puedo decir, doy spoiler. Bueno, son detalles muy leves, muy mínimos. Pero sí, o sea, sí en la adaptación estás leyendo el libro y dices, wow, está muy bien adaptada. O sea, está súper, súper adaptada. Y todas las situaciones tal cual se van presentando. Entonces ya al momento de que se desarrolla toda la situación y de que el libro llega a su desenlace, y de todos modos, aunque yo ya conocía la historia, sí fue de ¡oh, por Dios, oh, por Dios!
Oye, pero ¿no estás contando mucho de la segunda temporada? ¿O eso es ya después de...?
La segunda temporada ya no tiene que ver con el libro. La segunda temporada es ya después de lo que sucedió.
¿Ah, no?
No, ya en el libro ya no viene la segunda temporada.
Ah, o sea, solamente está basado en lo que es la primera temporada de la serie.
Sí, así es. Nada más es que creo que te está rasguñando. Nada más es en lo de la primera temporada. Es un libro que se lee bastante rápido, de hecho. Pero te digo, me dio mucha risa por todo lo que viene en cuanto a la descripción de las madres de familia. Porque, o sea, sí, de hecho, si dices, es que sí hay personas que son así. O decía, Madeleine describía a las, porque Madeleine era la que tenía más hijos y la que había llevado más hijos a esa escuela, la que ya conocía todos los procedimientos de esa escuela. Entonces ella decía que había un cierto tipo de madres de familia a la que ella llamaba melenitas rubias. este tipo de melenitas rubias que traían el mismo tipo de corte, el mismo tipo de peinado, el mismo tipo de tinte o de luces en el cabello, eran las que estaban más involucradas en la escuela, las que querían lucir más, las que querían llevarse el mérito por todo. Y de hecho sí, hay ese tipo de mamás que quieren sobresalir más incluso que los niños. Entonces, me daba mucha risa todas las descripciones que hacía, porque dices, sí, yo he conocido a este tipo de personas.
Sí, tú más que estás involucrada en lo de tu sobrina, ¿no?
Sí, pero te digo, es divertida la historia, tiene drama, tiene... Te da mucho que pensar acerca del bullying, te da que pensar acerca del abuso intrafamiliar de que recibe Celeste, te da que pensar, o sea, está muy completa la historia.
Sí, también la rebeldía de los adolescentes también, gran parte.
Ay, la rebeldía de los adolescentes, que Abigail me llegó a quedar sumamente gordita porque sí tenía sus ideales, sí tenía sus
sí,
formas.
Sí, muy pesadita.
Bastante, y sobre todo conforme más pasa el tiempo en casa de su papá, más empieza a imitar a Bonnie. Entonces llega con su mamá y le dice, ya no quiero comer carne porque Bonnie dice que las toxinas y bla, 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 bla. Y Madeleine, ¡ah!
Pega el grito del
y
cielo.
Y se va, ¿no? Sí, y de pronto regresa y dice, voy a hacer yoga porque Bonnie dice que el yoga no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y Madeleine, ¡ah! Entonces, Madeleine está sumamente frustrada, está enojada porque es lo que dice, o sea, soy tu madre, o sea, yo fui la que se rompió el alma por darte vida, por darte seguridad, por darte educación, cuando éramos tú y yo sola, o sea, solas, ¿por qué lo perdonas tan fácilmente? ¿Por qué no puedes odiarlo un poco como lo odio yo? O sea, esto lo piensa ella en su cabeza, pero es obviamente todos los sentimientos reprimidos que tiene por el abandono que sufrió. Y obviamente ella
Y ahora de alguna forma ella siente como que su papá se la está robando, ¿no?
Sí, y Bonnie está sustituyéndola en su cabeza. Porque Bonnie no lo hace de mala intención. O sea, Bonnie lo hace por buena onda. Ella solamente le explica cosas y habla con ella y todo esto.
Sí, sí, sí.
Pero sí, te digo, tiene muchas cosas que con las que las personas se van a poder identificar. También hay una parte en donde hay como un evento deportivo en la que yo también morí de risa porque ahí Madeleine está en plena competencia con Bonnie, entonces van a hacer como una carrera de padres de familia y a fuerzas Madeleine le quiere ganar a Bonnie. O sea, está con esa idea de le tengo que ganar a la maldita Bonnie porque aunque me tuerza el tobillo no me importa, pero le tengo que ganar.
Sí, pues puro coraje nada más, ¿no? Pura idea de ella porque...
Sí, pero pues ella es cero, cero deportista. Entonces llega Bonnie que siempre trae su top así de deporte, de yoga y todo esto. Y trae una elasticidad cañona y dice, chicas, tenemos que hacer calentamiento. Y es así como que sube el megapié para acá y empieza a hacer así sus flexiones y todo.
Y la otra se queda así como, ¿what?
Sí, y desde ahí Madeleine es así como, ¡ay, maldita!
¡Ay, mis reumas!
Sí. Pero te digo, es así, es chistoso. Y también hay un, de todo, o sea, todas son mujeres, todas son madres de familia, menos uno. Hay un señor que no me acuerdo cómo se llama, creo que Jonathan, que es el único padre de familia que como que está a cargo de sus hijos o de su hija, no sé qué sería. Porque la señora es la que trabaja, la señora es la que lleva como el trabajo sumamente pesado y él es el que se hace cargo de los niños, de la casa y de todo lo demás. Entonces, dentro del grupo de madres de familia, Jonathan es visto como la joya, o sea, porque es guapo, porque es cariñoso con los hijos, porque todo. Entonces, todos están así como que... ¡Ay, ternurita! ¿Viniste a participar? ¡Ay, cosita! ¿Estás haciendo esta actividad con tus hijos? ¡Ay!
¿Cómo dices que se llama Jonathan?
Creo que sí, pero creo que en la serie no sale.
Ah, yo iba a empezar a buscar ahorita quién fue el actor que representó ese papel.
Sí, sí te vi con... Sí te vi con esa intención, pero creo que no sale. Pero hubiera sido una parte divertida, porque de hecho sí hay también padres de familia que por cuestiones de trabajo o X situación son los que están más presentes en la escuela muchas veces que la mamá. A mí también me ha tocado eso. Y honestamente sí se ven muy tiernos, que ellos son los que los llevan, o que luego te das cuenta cuando el papá es quien las peina, o el papá es quien les elige o les está las disfraza, o quienes les ayudan en todo. Entonces, como que sí también dices, ¡ay! Yo también he conocido a ese tipo de persona. Y ya me cansé. Entonces, esta es la recomendación de la semana. No me acuerdo si le di 4 estrellas o 4.5, pero es una historia muy, muy, te iba a decir divertida, pero sí tiene su lado oscuro. Entonces, está entretenida por diferentes razones, pero te digo, tiene de todo y aparte te hace pensar sobre todo en el misterio. Y ahí tienen, obviamente tienen la opción de ver el libro y ya después de aventarse en la serie, las dos temporadas.
Ah, ya di con un título aquí que me es familiar, ¿eh? 9 perfectos desconocidos. Ese lo agarraste por la autora, ¿verdad?
Sí, de hecho es de Leanne Moriarty. Llevo varios leídos. Anteriormente ya había reseñado uno de ella. Leí 9 perfectos desconocidos, después brinqué a Pequeñas Mentiras. Estaba indecisa de cuál de las dos historias traer, porque las dos me trajeron muchas anécdotas y recuerdos. Pero me decidí por Pequeñas Mentiras, sobre todo por la diferencia de la serie y todo esto.
Ok. Bueno, sí tiene buenos títulos interesantes. Ok. Bueno, solo me metí nada más para confirmar el enlace que voy a poner en la descripción y todo ese rollo. Yo me entiendo. Pero bien. Pues algo más que quieras comentar, ya sería todo. Bueno, las comparativas entre la serie ya brevemente comentaste de que está muy bien adaptada y pues todo lo que estuviste comentando yo me lo estaba imaginando tal cual como venía en la serie y sí, o sea, todo lo que dijiste sucede en la serie.
Tal cual, te digo que está sumamente bien adaptada y también, pues eso, si ya leyeron este libro o si han leído otra cosa de Leanne Moriarty, busquen más, o sea, tiene muy buenos títulos, tiene buenas historias y su estilo es muy bueno. A mí me gusta, es muy ligero y como que sirve como de relax entre una y otra historia.
Sí, siento como que avanzas muy rápido con este tipo de lecturas, ¿no?
Sí, lo lees rápido y te deja buen sabor.
Pues ahí está, Pequeñas Mentiras de Leanne
Moriarty, ajá.
Moriarty, ok. Bueno, pues entonces llegamos a la parte final, la conclusión. Muy bien, Ani. Buena recomendación para este nuevo ciclo escolar, para todas las mamás, amas de casa, que llevan a sus niños a la escuela, ¿no?
Para todas las melenitas rubias que nos están escuchando.
Ándale, sí, también podría ser.
Así es, para todas las madres de familia que ya están en preparativos, forrando libros, pegando etiquetas y todo lo demás, tengan cuidado, tomen precauciones y que tengan un genial inicio de clases, que les sea leve.
Así es, Eni. Bueno, entonces nosotros nos vamos a retirar y pues nos escucharemos o nos escucharán la próxima semana, ¿no? Con otra recomendación. A ver
qué le traemos.
A ver con qué salimos, ¿no? A ver si fantasía, suspenso, ciencia ficción, lo que sea.
A ver qué otra cosa se nos ocurre.
Así que nada, ya saben que nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, Buy Me a Coffee y nada más por el momento. Sí, ¿no? Ah, y el correo electrónico, por si gustan escribirnos también.
Ajá.
Son bienvenidos.
También ahí estamos al pendiente.
Así es. Que por cierto es mentesliteralespodcast@gmail.com. Cualquier pregunta, pues ahí estamos.
Vámonos porque estoy cansada. Okay.
Vámonos, Ani. Sí, ya veo.
Ya me dio sueño.
Okay. Bueno, Ani. Chai.
Chai.